¿Quinta temporada?
Creo que quinta temporada. Me queda lejos ir a fijarme, pero sí, quinta temporada.
Bueno, bienvenidos a la quinta temporada del Futuro Podcast. No logramos recibir ninguna llamada de ningún Luzu TV, ningún Blender, ningún Olga, ninguno.
¿Cómo te sentís al respecto? Porque yo digo, menos mal.
¿Cómo menos mal?
Y menos mal. Imagínate si ahora, si hubiéramos arrancado, en vez de ahora, la semana pasada, un estudio con más gente mirando acá que no es tu casa, que es Bárbara.
Estaríamos un poquito más bronceados.
Estaríamos más bronceados.
Yo usé bastante protector solar igual. Yo
también.
Pero también no hubiéramos estado 2 horas armando todo para poder grabar.
No hubiéramos. No, la parte de que hay más gente hubiera resuelto cosas. Yo un poco estoy bien de estar grabando en tu casa.
Bueno, yo también estoy cómodo de estar en mi casa, que puedo estar en ojotas y medias, bueno, sin sentirme culpable.
No es poco.
Bienvenidos. Nos demoramos para algunos, ¿viste? Algunos de ellos se demoraron un montón, queríamos que arranquen antes.
Pasa que había que arrancar. Había que necesitábamos. Enero lo necesitábamos. Y febrero estábamos ahí, estábamos de vacaciones.
Sí, yo me fui de vacaciones en enero.
Ok.
Como buen millonario, clase media alta.
Claro.
Viste, si me preguntan qué clase sos, clase media alta. Sí, pero ese departamento.
¿Tenés propiedad?
Pero ese departamento no es tuyo.
Claro, o sea, cuando me
mudé acá, un comentario de los primeros videos que hice fue como: Rami, qué buen departamento. Dice, te felicito. Y uno abajo, no es del alquila. ¿Viste? Entonces, no soy clase media. Pero bueno.
Claro, yo creo que. Pero bueno.
Aspiro a eso, entonces me voy de vacaciones la primera quincena.
Importante es que de lejos parezca eso.
Me voy de vacaciones la primera quincena de enero.
Está bien.
¿Qué hice durante mis vacaciones de verano, en enero? Grabé el mejor TikTok. No es el mejor TikTok. Grabé el mejor contenido vertical de redes sociales que podía grabar. Como que,
¿por qué no es el mejor TikTok y es el mejor contenido de redes sociales?
Porque funcionó mejor en Instagram que en TikTok. ¿Viste?
Sí.
Pasa esto. Yo, por un lado, durante este verano dije, ya está, yo tengo que ser un creador de contenido multiplataforma,
claro,
no un youtuber. Ya no puedo solo ser un youtuber. Tengo que ser un creador de contenido en todas las plataformas. Entonces empecé a darle un poco más de bola a Instagram con los Reels y volví a subir en seguidores. Que no subía en seguidores hace un montón de tiempo. ¿Por qué? Porque estaba subiendo todo historias. Hoy veo gente que sube historias un montón.
Sí.
Y digo, no te está viendo nadie. Porque a mí mismo no me ve nadie cuando subo historias.
¿Vos ves historias?
A veces sí. A veces veo historias. Para ver qué está pasando en el momento, ponele. Claro. En general veo Instagram para ver qué es tendencia.
Claro.
Perdón, veo Reels para ver qué es tendencia. Hay gente que no sube Reels. Instagram quiere que subas Reels, entonces las historias te las esconde. Por eso siempre les recomiendo a todos, hagan Reels, no hagan historias. De última, redondeen toda una idea de un día de contenido en un Reel y te va a hacer que lleguen seguidores nuevos y te va a mostrar más y te va a decir, te manda una notificación que dice esta persona te empezó a seguir desde el Reel.
Ah, ¿te dice cómo fue la onda?
Claro, te dice, okay, esta persona te empezó a seguir desde el Reel. Y ahí te das cuenta que Instagram te está mostrando más porque quiere copar con Reels lo que estaba copando TikTok. Y es muy loco porque después TikTok quiere copar el espacio que tiene YouTube. Entonces, TikTok te premia los videos en horizontal.
Y largos.
Y largos. Y por otro lado, Instagram te premia los videos en vertical en Reels. O sea, yo quiero ser un creador de contenido en multiplataforma.
Claro, esa parte te iba a preguntar.
Sí, pero es un dolor de huevos. Porque,
¿pero querés?
Y sí. Y pero es más trabajo, pero es más ingreso también.
Bueno, sí.
¿Querés una cabaña en Bariloche? Bueno, tenés que estar en todas las plataformas. ¿Qué me pasa? Como creador de contenido, no puedo reciclar contenido para todas las plataformas. Lo que te recomiendan los capos que te dicen, no, lo importante es que el centro del contenido esté en YouTube y de ahí saques clips para todas las plataformas.
Sí.
Mi contenido no es el de un streamer. No es el de un... Bueno, vos me habías puesto el año pasado de ejemplo a un político o a alguien que habla de un tema en particular y que va al stream de otra gente y de ahí saca los clips.
Claro, era... ¿Cómo se llama? Gary Vee. El chabón tiene una vinería, creo. Una cosa así. Su chiste es dar charlas motivacionales y nada, y estar en podcast de otros para sacar clips.
Bueno, yo no voy a podcast de otros. Claro. No porque no me inviten, porque Me pasa un montón de veces de rechazar
invitaciones. Venite al mío, entonces.
No va a pasar. Una vez. Es que no tengo ganas, no tengo nada que contar. Claro. Si yo te digo... ¿Por qué lo dije? Ahora se van a...
Me descubrieron,
me descubrí solo, me deschavé, perdón. No saqué un disco, no escribí un libro, claro. No tengo nada que contar. Si yo quiero contar algo, hago una historia, hago un reel, lo cuento en mi canal de YouTube. Hay gente que te das cuenta que está promocionando un disco porque de golpe está en el podcast de todos, fue a todos los canales de streaming.
Sí.
Y yo no tengo mucho que contar, por eso no voy a canales, a otros podcasts. Está el mío de acá, saco, bueno.
Claro.
Me pasa eso, que el mismo contenido que hago para Instagram, un reel, no puede ser un TikTok también. Lo hago.
¿Pero eso es por la sensibilidad del público que es distinta?
Definitivamente. Porque cada plataforma tiene su forma de hablar, claro, y apunta a algo distinto. Yo, estas vacaciones, me fui a Bariloche con dos ideas de contenido en vertical. Uno, mi recap.
Sí.
Mis recuerdos de mis vacaciones, que soy yo metiéndome en el agua y comiendo en un lugar re lindo, todo con una música que es tendencia y tomas muy rápidas y todas fotográficamente lindas.
Claro, dijiste esto lo hago, ya está.
Eso va a funcionar. Sí. Me despreocupé. Grabé muchas cosas sueltas y después las junto y veo qué audio uso. Por otro lado, lo que sucede mucho en Bariloche es que hay Renault 12.
¿Ya sabías? ¿Te la jugaste?
Yo ya sabía que había Renault 12. Okay. Porque es la cuarta, quinta vez que voy a Bariloche. Está bien. Y no terminé la escuela, yo no fui de viaje de sábados como otros. Ya sabía que había en Renault 12. Sí. Entonces dije, voy a grabar todos los Renault 12 que hay. Después veo, ¿y qué canción le voy a poner? Renault 12 de Chevrolet, que es la que conocemos todos, que dice Renault 12, alto auto. Sí. Bueno, aprovecho esa canción y la uso. Claro. Sabía que iba a funcionar y funcionó mejor de lo que esperaba.
Okay.
Dije, el video quedó, cuando junté todo, el video quedó hermoso. Llegué con las tomas. Todas las tomas son fantásticas. Lo voy a subir a todos lados, dije. Claro. Porque si hay un lugar que no lo subo, va a venir un flanchota, uno de esos que agarra cosas,
agarra
roba.
El mismo y sube el mismo.
Sí. Va a venir un ladrón resubidor de TikToks y yo no quiero que eso pase. Entonces, lo subí a Instagram, lo subí a TikTok y lo subí a Twitter. Todo al mismo tiempo.
¿No estás hablando de shorts?
No. Porque ¿por qué? En shorts, la única cuenta que tengo yo en YouTube es de comida y esto no era comida.
Está bien.
Esa parte. Y además lo que tiene de bueno shorts es que puedes vincularlo con un video largo y la gente se va al video largo después de ver la porquería corta que subiste.
Porque hay Gary Vee, por ejemplo.
Basta de hablar de Gary Vee, boludo.
No es para tanto, no es genial. Pero habla mucho de que hay que ir a shorts porque shorts lo que tiene es el motor de búsqueda de YouTube. Y el motor de búsqueda de YouTube es el segundo motor de búsqueda más usado del mundo. La gente escribe lo que quiere en Google. Va a Google y pone, quiero esto.
Okay.
¿No? El primer lugar. El segundo, lo mismo lo escribe en YouTube.
Ni siquiera dice, quiero esto. Dice, va y ponen Gary V.
Gary, claro, pero entendés que Google no tiene que adivinar qué le gusta a la gente, porque la gente tiene un montón de gente que viene a escribirle lo que quiere.
Y no es el buscador de mierda que tiene TikTok.
No es el buscador de mierda que tiene TikTok, por más que se esfuercen en que esté bueno.
Es una mierda.
Y... YouTube, sí, la gente va a YouTube a buscar cosas. Cualquier cosa que quiere aprender, ver, saber, la busca en YouTube. Y si enganchás que en una de esas búsquedas vean tu contenido, es una chance. A mí no me gusta cómo los shorts se mezclan con los canales normales.
Queda feo.
Para mí ensucia y es feo. Sí. Pero para mí, de lejos lo digo esto.
Mira, yo al mismo tiempo... Cuando terminé de editar el video del Renault 12, lo subí al mismo tiempo a TikTok, al mismo tiempo a Instagram y a Twitter.
Sí.
Hoy en TikTok tiene 780.000 reproducciones. Es un montón. Pero...
Pero no es un millón.
Pero no es un millón. En cambio, en Instagram tiene 1.700.000.
Ok. ¿Es un millón más?
¿Se suman?
¿Cómo se suman?
Claro, no, claro, un millón más de reproducciones, pero claro. Ponerle... Yo para vender, digo, mirá, este TikTok suma las impresiones de 1.700.000 más 800.000 de acá.
Puede ser.
Para mí es medio ladri, pero la gente que trabaja en publicidad...
Es medio ladri.
Ah, no, claro, estabas hablando de eso. Uli estaba leyendo mi mente, perdón. lo venden todo junto. Yo sé claro. que mucha gente que trabaja en publicidad escucha este podcast, por eso los invitamos a que nos digan si en publicidad lo hacemos así, Rami, tenés razón, o no, en los comentarios de YouTube de este video o en cualquiera de nuestra red social, porque esta es una...
No hablamos de eso, pero esta es una nueva temporada.
Sí.
Características de la nueva temporada, tenemos micrófonos nuevos.
Ah, ahora andamos, para, ¿no? Está okay, bien. Ok, no te, volvemos a lo que estaba hablando antes.
Estábamos hablando de vos.
También subí el TikTok del Renault 12 a YouTube. Perdón, a YouTube no. También lo subí a Twitter y tiene 446.000 visualizaciones.
¿Poca batería tenés?
Tengo.
Perdón.
Estoy en mi casa.
Me distraigo. Estás en tu casa, puedes tener la batería que vos quieras.
Está bien. Funcionó mejor en Instagram.
¿Cuánto tuvo en Twitter? Perdón, porque me distrajo la batería.
446.000, pero las impresiones del tweet fueron. Ah, no, sí, 446.000 también. Okay. Pensé que habían tenido más. Bueno.
Son raros los números de Twitter.
Sí, viste, funcionó muy bien en Instagram.
Okay.
Soy un creador de contenido multiplataforma. Me traje eso del verano, que dije, yo me quiero traer un buen reel ahí que funcione. Funcionó, lo compartió un medio digital de Bariloche.
Bien, que yo quiero, los medios locales.
Yo apunté a un poco más de visualización en Bariloche, por ese claro. contenido allá. Es donde yo quiero ser famoso, ponele. Yo quiero ser famoso en Bariloche, claro. Sí, me gusta mucho el lugar. Por otro lado, también el ser creador de contenido multiplataforma me llevó a pagar Twitter Blue durante el verano.
Una de las cosas que pasaron mientras no estaba haciendo este podcast son tus aventuras con Twitter Blue.
Claro.
Pasaron muchas cosas, pero una es esta.
Vos me contás siempre de creadores de contenido de otros países que hablan en inglés. Sí. Y siempre que me pasás, los veo como bastante comprometidos con hacer estudios largos, ¿viste? De, no, bueno, me creé un perfil con inteligencia artificial y subí contenido durante un año. Bueno, yo estuve todo el verano usando Twitter Blue.
Ok.
¿Por qué? Cuando asume Milei, no me acuerdo qué habían presentado en diciembre. O creo que fue la primera manifestación que salieron. Yo estaba acá y de golpe escucho gente golpeando la cacerola. Salgo y digo, ah, hay una señora y otra. Y de golpe gente caminando por la avenida. Y dije, agarro la bici, me voy con el celular y grabo todo esto. Lo hice y cuando vi que de golpe me estaba puteando tanta gente o tantos bots, no sé, vamos a eso analizarlo después.
Pero dijiste es ahora.
Es ahora. Me tengo que meter de cabeza en la calle digital.
Sí.
¿Es la calle digital o
la
era?
Calle online.
La calle online.
Me da un poquito de vergüenza.
Digital suena mejor.
La calle online me da vergüenza también, pero bueno.
Bueno, me metí, subí un par de cosas, sí. Empezaron a putear. Aparecieron un par de estos tuiteros que trabajan para de defender millonarios.
Sí.
Y dije, voy a aprovechar esto, tengo que claro. ver qué es lo que sucede, cuánto pagan las reproducciones de los claro. tweets. Y es una miseria.
La leyenda era que es una miseria, pero había como muchas cosas que comprobarla empíricamente, que decís, che, lo hice y es esto. No es repetir, no, me dijeron que las playas de Brasil son bárbaras, no. Ir y ver.
Claro.
¿Cómo es?
Una cagada. No cobré mucho. Tampoco es que le puse tantas ganas. Fui tirando algunos tweets.
El primer mes o la primera mitad de ese mes, yo siento que le pusiste bastante ganas.
Sí, sí. Pasa que también lo que trae reproducciones en YouTube, ponerle un. Perdón. Lo que trae reproducciones en Twitter es bardear a Milei.
Claro.
Es meterse al fango de la política. Que
estuviste como en una que yo te iba a preguntar. Primero lo que no sabíamos que es cuánto te había rendido en guita.
No rindió.
¿Cuánto te había afectado? Porque tenés que tener ganas de estar peleándote todo el día. Por más que digas, la peleo y no pasa nada, qué sé yo.
La política en internet es muy complicada, ¿viste? Como que podés tener razón o no tener razón, pero si tenés más likes,
claro.
ganaste una discusión. Y en realidad ya sabemos algo que en internet nadie gana una discusión.
En internet nadie gana una discusión. Lo importante es que de lejos, para el que pasa...
Parezca
que ganaste. Entonces no importa si vos en la respuesta que le diste tenías razón. Si tu respuesta era larga explicando no sé qué y el otro tiene una respuesta corta con más likes, de la vereda de enfrente ganó el otro.
Claro, si vos pones tú un texto y la otra persona te responde flaco, me estás escupiendo y tiene más likes, esa persona termina teniendo razón.
Sí.
Vos lo que dijiste, los datos, todo eso...
No importa.
A la verga, hoy no sirven. No sirve el meterte en una discusión a discutir, a traer números, pero ¿por qué dijiste esto? ¿Por qué dijiste el otro? Hoy estamos como en algo mucho más efímero.
Sí.
¿Sí? En algo que Hasta inclusive no te digo que gana el que te putea ni el que grita más fuerte. Hay situaciones en las que tenés que gritar más fuerte, hay situaciones en las que no tenés que gritar. No sé, es raro.
Es raro.
Tenés que saber con quién estás discutiendo también, porque capaz estás discutiendo con alguien que no tiene identidad. Y discutir con alguien que no tiene cara es muy complicado. Es muy complicado porque del otro lado esa persona no tiene nada que perder y puede inventar cualquier cosa.
Claro.
En cambio vos decís algo que faltó un poquito a la verdad, o exageró algo, o es mentira.
Tenés cara, tenés historial, sos otra persona. Sos una persona.
Sirve meterse en todo eso y la verdad que es una paja.
Es una paja.
Es una paja. La verdad me gustaría ser de esas personas que... ¿Viste lo que pasó? No, política.
Yo...
La verdad que nada, ¿viste? Pero la verdad que te termina pasando por encima, quieras o no.
Sí.
¿Tu verano cómo fue? ¿Pagaste Twitter Blue?
No pagué Twitter Blue. No me quedé con ganas de pagar Twitter Blue, salvo por el momento en el que me sacaron TweetDeck. Y dije,
es que Twitter Pro, que es con el que pagas, es muy similar a TweetDeck.
Bueno, lo que tiene es... Creo que el nuevo TweetDeck, que es Twitter Pro, no está tan bueno. Y nada, no voy a pagar por esto. No voy a pagar por entrar a un lugar donde termino saliendo más de mal humor del que entré. ¿No?
Sí, no, imagínate despertarte y ver cómo alguien le metió 3 tiros a uno porque Twitter sigue mostrando eso encima.
Por eso, entonces, no, tratando de no, igual entrando muchísimo en Twitter todo el tiempo,
sí.
No dejé de entrar en Twitter en ningún momento. Lo que sí pude correr mi atención de Twitter, entré en una etapa de foro.
Estás forista.
Estoy en un foro, ¿no? Hay un podcast que me gusta mucho que se llama Insert Credit, de jueguitos, ¿no? En inglés. Tiene un foro y cada tanto dice, venite a los foros, no sé qué. Ignoré todo el tiempo y un día dije, veo cómo es, ¿no? Me asomo. Y lo primero que tenían era, es lindo. Que era algo difícil en un foro.
Y los foros suelen ser feos.
Porque el foro, ¿qué es un foro? Una web donde hay un montón de mensajes, donde hay hilos de mensajes, donde hay como discusiones. En general se instala un paquete de foro que alguien hizo, que alguien se baja de algún lado, que a veces es lindo, a veces es feo, en general es viejo, ¿no? Entonces, estaban usando un sistema de foro que era lindo, con una decisión de colores linda. Entonces, de ahí era como, por ahí puedo estar acá, ¿no? El segundo punto fue, en el celular se ve bastante bien. Es cómodo de ver en el celular porque el foro también es algo muy de la compu y yo digo, che, estoy en el celular, me acabo de despertar y si bien no tendría que ver el celular ya, lo voy a hacer. Entonces, entre entrar a Twitter o entrar a TikTok, por ahí me asomo al foro a ver qué está pasando.
Por lo menos sabes que en el foro te vas a encontrar con gente hablando de un tema. Primero, de que seguro van a hablar de videojuegos en ese caso.
Van a estar hablando de videojuegos seguro y no lo tengo acá, pero cuando me entré, primero poca gente, ¿no? Como una cosa ahí de buena onda. Preséntense acá, me presento, no sé qué. Las reglas, chequeé las reglas, voy a las reglas. Y la regla número uno es posteen de buena onda.
No mayúsculas.
Asumí que los demás están con buena onda, no sean irónicos al pedo ni no sé qué. La regla 1B, o la tenés como la segunda parte de la primera regla.
No idioma inclusivo.
No, al revés.
¿Qué?
La segunda regla directamente era, y mientras cargas y lo leo, preste atención y tengan en cuenta que el foro y el podcast tienen políticas de izquierda. Esto es intencional y es el espacio que queremos generar. Si no están de acuerdo o creen que no pueden como participar en esto y contribuir, se pueden limitar a solo mirar.
O irse a la mierda.
O irse. Listo. Y si bien yo ya sabía que el podcast tenía ideas afines a las mías, porque los escucho, porque son buena onda, porque sí, porque hay una cosa que es como un feeling que te das cuenta, nunca lo había visto como súper explícito. ¿Entendés? Es la regla uno. Es, che, mirá, acá somos medio zurdos. Y no es de casualidad, que es algo que también pasa muy en el mundo de los videojuegos, que es, sí, somos más buen medio progre por ahí. No lo vamos a decir, no lo vamos a blanquear, no queremos quedar mal con nadie. Acá era, mirá, acá somos zurdos en este foro. Es así.
Que además es el foro de un podcast, no es el que es
no
una
gigante.
No, y además digo, no es un LucasArts o un, no sé, otra locura que otra productora, no es eSport, o tampoco son bueno. El foro de un streamer, porque viste como que en general, yo lo que he visto muchos clips de streamers quejándose cuando les meten una idea un poquito zurda en un videojuego, como una X o un personaje bueno, trans, ¿entendés? Claro. Se enojan mucho.
Se enojan mucho.
A mí no me entonces, pongas un traba, a mí poneme una coreana que roce la minoría de edad y que me muestre un poco el culo.
Algo que es muy común es que en ese contexto medio gamer, es fácil irse a la derecha un poquito.
Claro, por eso. Por eso me llama la atención este foro.
Bueno, por eso yo ya me caía bien. Me gustó que lo expliciten tanto. Okay. Y entonces entras y es todo gente buena onda. Y me estuvo sacando bastante tiempo de Twitter eso. Que estoy por dentro y veo qué está pasando.
Te veo más fresco.
¿Me ves un poco sí, más sí. fresco? Tampoco estuve nadando tanto la mañana. No soy tan buena persona como en diciembre.
Bueno, pero se vuelve. Ahora, lo importante es lo que pasa a partir del 1 de marzo.
Ahora empieza el año.
Ahora empieza el año.
Bueno.
Yo el 1 de marzo me levanté a las 5 de la mañana, imagínate.
¿Por qué querías?
¿Sabés para qué?
No.
Para preparar esta nueva temporada del futuro podcast. Podemos hablar de la nueva temporada ya.
Podemos hablar.
Se dieron cuenta, pero tenemos varias cosas alrededor nuestro que son pensadas y compradas inclusive para esta nueva temporada.
Mira.
Los micrófonos, se lo agradecemos mucho al Faca. Persona que me ha carriado mucho en Counter Strike ha estado en mis vivos en Twitch, que justo estaba en Estados Unidos.
Okay.
Y yo le dije, Faca, mira, hay unos micrófonos acá que los usan en todos los podcasts, en todos los canales de stream, son los micrófonos que están de moda, porque Rode, que es la marca, los pensó para esto.
Claro.
Para que no te tapen la cara mientras estás en cámara. Porque la mayoría de los condenser son pensados para grabar en un estudio sin claro. pensar en el video. Entonces te tapan la cara para streamear o para hacer algo. En cambio, estos micrófonos son así. Suenan muy bien. Pero acá está 300 lucas cada micrófono, okay. Uli. 350 lucas en Mercado Libre.
Es bastante.
¿Sabés cuántos los pagamos? ¿Sabés vos?
Sé cuánto los pagamos.
$100 cada micrófono contra 350.
Claro.
El Faca los trajo de contrabando.
Lo que tenía que pasar era que lo compré alguien allá. Claro.
Los trajo de contrabando, porque le preguntaron, ¿puede ser que tengas dos micrófonos en la valija? ¿Sí, son usados o nuevos? Usados, dijo. Y acá está. Y tenemos estos micrófonos, gastamos 10 lucas en el piecito de cada uno.
Bien.
En las mesitas estas de arrime,
sí.
Creo que gasté 20 en cada una.
Okay.
Y en las plantas gasté, que es por lo que me levanté temprano.
Gran gestión las plantas. Es verdad que me mandaste una foto de las plantas
y no entendiste.
Muy temprano.
Me levanté a las 5. Me levanté a las 5 de la mañana porque las plantas las fui a comprar al mercado de las flores tiene otro nombre en realidad, se llama cooperativa no sé cuánto, que es donde van la gente que vende flores en la calle, los puestos de florero, la gente de florerías y esas cosas, va ahí. Es como un mercado central de flores. Okay. Yo dije, voy ahí, me gasto como mucho 20 lucas y sé que me voy a traer plantas grandes. Gasté 13 en las tres. Ahí tenés una grande atrás, esta otra acá. Esta calle y otras que están fuera de cámara, pero no gasté nada.
Lo que vemos es que los canales de cable tienen razón.
Sí, planta, cortina, una planta, alfombra.
Cortina, alfombra, se tapan los cables, se esconde un poquito el cable con la planta.
Estamos como esos DJ sets que tienen planta de atrás.
También.
Mucha onda.
Cheto.
Está cheto eso.
¿Poca planta en los canales de streaming del momento?
Yo siento que a los canales de streaming del momento les falta resaltar de alguna manera. Siento resaltar? Que algunos están bien. Otros, no sé, siento como que se pueden ver todos mucho mejor.
Puede ser.
No sé si será que están seteadas las cámaras raras algunos, pero siento que ninguno está explorando algo nuevo. Siento como que todos los programas respetan cierta cantidad de integrantes, ¿viste?
¿Qué es lo que está funcionando también? Hay una cosa de está funcionando esto y la gente quiere ver esto, hagamos más de
¿Nosotros
esto.
Tenemos más reproducciones que ellos?
No.
Bueno, entonces tenemos que cerrar el orto.
Claro, no, por eso.
Sí, les agradecemos que ustedes nos acompañan siempre. Acá está arrancando una nueva temporada que va a ser grabada acá en mi casa, a la cual le pusimos ganas, por la cual Ulises tuvo que volver de Brasil.
Volví para esto.
¿Volviste específicamente para
no,
esto?
No, volví porque quería estar en mi país, que es mejor.
¿Por qué fuiste a Brasil?
Porque...
¿Pintó?
Pintó.
¿Vacaciones?
Pintó, vacaciones. Tenía ganas, no conocía, ¿no? Mi novia también trabaja con gente de Brasil, entonces... Tenía un casamiento, le invitaron, bueno, vamos, era como buenas aventuras. Vamos a ver qué onda. Y estuvimos en una playa ahí en Porto de Galinas, como más arriba de Brasil, como en la pancita de no sé qué.
Vos habías traído algo y no me lo diste.
Yo traje,
a ver,
para este mismo podcast, Y espero que con el 50 milímetros acá medio... Acá
ojo, porque se va a ir el foco, boludo. Va a quedarse el foco. Ahí no lo muestren mucho. Yo lo muestro desde acá. Yo veo acá unas obleas que se llaman futuriños. Que es una mezcla... Esto es una mezcla de futuro y niños.
Sí.
Mira.
No sé si es una mezcla de futuro y niños.
Y sí, porque hay unos niños ahí.
Eso es en español, pero me parece que se llama, sería como los futuros chiquitos.
Ah, porque los niños son garotos.
Allá. Los niños son garotos.
¿Sí?
Creo que sí.
Botijas es en Chile, en Uruguay. Bueno, gracias, Zuli. ¿Esto lo vamos a sortear o es para nosotros? Es para nosotros.
Es para nosotros, no tengo ganas de comerlas ahora.
No, está bien. Lo voy a dejar porque te agradezco.
Nada, está rico. Mucho, muy noventoso el súper.
Ah, ok.
¿Entendés? Muchas cosas. Mucha marca, mucho traquinas. Mucho galleta trucha. Galleta brasilera.
¿Qué hiciste con los datos del celular?
Tengo roaming. Pago una pelotudez para tener roaming. Tengo, anda.
¿Qué es eso? Me voy a otro país y me tengo que comprar un chip. Y tengo que poner un chip.
Si te rinde, estoy acá al lado. Si te rinde, pero una cosa de Mercosur hace que tenga... Nada, tuve señal, no sé qué. Cosas futuristas del viaje, pocas. Creo que lo más futurista fue el auto que alquilamos.
Me gusta. Yo también alquilé auto. Me gasté el doble de lo que gasté en alquiler en auto.
Bueno, es un montón. Nos sirvió muchísimo porque para mover... Si nos tuviéramos que haber quedado en la playa que nos quedaba cerca, nos moríamos. Volvíamos directo antes, pagamos una pelotuda y volvíamos antes. No, pero tener auto hacía falta.
¿Qué auto alquilaste?
Alquilamos lo que hay, ¿viste? No hay mucha opción.
¿Un Logan o un Cronos?
Un 208.
Ah.
Raro, porque es... Parecía como viejo, pero muy alta... Como que quiso ser muy alta gama. Entonces tenía cosas que era... Mirá, yo soy bárbaro. Es medio choto esto, chicos.
Viejo.
Es medio viejito. Pero tenía cosas futuristas como... La llave que no tenés que poner.
Bien.
Que está en el bolsillo y el auto está abierto siempre.
Bluetooth.
A mí me daría miedo en mi, que mi,
¿entendés? Te lo olvidas adentro.
Te lo olvidas adentro. Y no, y sentís que si vivís muy cerca de la vereda está abierto siempre el auto.
Claro.
Y a mí me da ese miedo.
Sí.
Tenía CarPlay inalámbrico. Entonces, muy de que entras al auto y se conecta todo al teléfono y todo anda.
Eso ya sucede en mi Ford Ka 2012 igual.
Por Bluetooth.
Sí.
Pero CarPlay es que la pantallita muestre lo que tenés en el teléfono.
Ah.
Que eso en muchos autos es un cable.
Y es un peligro.
¿Cómo un peligro?
Mostrar todo lo que tenés en una pantalla, que alguien se suba al lado tuyo y pone tus fotos.
No, porque no es lo mismo. CarPlay, los autos que tienen pantalla tienen un sistema que es o tienen CarPlay si tenés iPhone o Android Auto si tenés Android. Que es, conectás el teléfono, como una especie de Chromecast para autos.
Ok.
Con lo cual, la pantalla del auto puede ser chota, puede no tener nada. El sistema que tiene el auto no tiene que ser increíble. Pensá que lo hizo un fabricante de autos. No va a estar bueno.
¿Puede pasar con los autos lo mismo que pasa con algunos televisores? Sí. Que quedan viejos muy rápido.
Sí o sí. Imagínate cualquier modelo de fabricante de autos. No va a seguir actualizando su pantalla y es muy probable que al primer intento de interfaz que hizo no le quede bien, aún el mismo año, ¿entendés? Como, che, este auto recién salió de la fábrica, nuevísimo, es probable que el sistema sea feo, salvo que seas un Tesla, ¿entendés?
Claro, capaz que
lo... Es lo que los diferencia, que es tipo, y nosotros hacemos esto hace mucho, ya lo pensamos desde el principio.
Me vengo cruzando con un clip, ya lo vi como 3 veces, que hay... Un chabón mostrando un auto, no sé si es BM o Audi, que tiene como una pantalla redonda,
sí.
Pone música y hace como un gesto así, de golpe aparece un disco dando vueltas y hace, toca la pantalla y hace así para hacer scratch,
sí.
Y apoya y el coso sigue girando y ve la latencia cuando apoya y decís, encima, ¿para qué querés hacer eso en un auto?
Bueno.
Estás manejando, enfermo.
Hay una cosa de que sí o sí va a andar mal y entonces una de las soluciones del mercado en este momento es, si tenés un iPhone, tenés CarPlay, si tenés Android, tenés Android Auto. Te da una interfaz de auto linda, con botones grandes. No es todo tu teléfono, pero algunas aplicaciones de tu teléfono aparecen ahí. Entonces Google Maps aparece bien grande, no te deja escribir para que no hagas boludeces.
Pokémon Go ahí.
Pokémon, no sé, pero no todas tienen soporte. Entonces YouTube no tiene soporte.
Está bien, está bien.
Pero si tenés YouTube Music, te das un botón de YouTube Music y escuchás YouTube Music.
Hay ciertos autos, yo esto lo charlaba hoy con una amiga, que decíamos, ¿cómo puede ser que cada vez vienen pantallas más grandes en los autos, cuando en realidad la atención tiene que estar adelante y no en una pantalla? Yo entiendo que vamos a un futuro en el que toda la pantalla está ahí, todo unificado. Hay ciertos autos que tienen pantallas grandes que una vez que pisaste el acelerador, ¡fum! Todo lo que es el audiovisual adelante, todo lo que es pantalla, se apaga.
Hay autos... Hay un futuro al que vamos, ¿no? Al del cual faltan unos años, pero el futuro al que vamos es... El auto anda solo y adentro del auto... Yo te tengo que vender cosas, porque vos vas a comprar cosas desde el auto viendo mis pantallas. Y por eso los fabricantes de auto están tratando de evitar este futuro que te cuento yo, de este presente actual de la pantalla del auto la controla Apple o la controla Android.
Yo la controlo.
La quiero controlar yo. Entonces hay una tendencia de los autos nuevos a, por ahí no anda CarPlay, pero mi pantalla es buena porque quieren estar bien parados para que cuando el auto se maneje solo, ellos te venden lo que hay ahí adentro. Bien. ¿No? Que es lo mismo que pasa con las teles.
Entonces,
hoy las teles son inteligentes porque quieren ver qué estás viendo para guardar esa data y venderla porque son datos. Es, che, este es el rating posta.
Claro, o sea que entonces Renault, Volkswagen, Ford, Fiat, todas las que son automotrices tradicionales van a tener que empezar a transar con alguna empresa tecnológica para poder tener sincronizado su auto a su propia tienda con la que te van a vender algo.
Eso, o sea, sería lo más inteligente que podrían hacer. Lo que van a hacer probablemente es tratar de tener cosas propias.
¿Vender cosas propias?
No, desarrollos internos de hacer su propio sistema.
Claro, pero yo imagino que no es lo mismo para una empresa que se dedica a vender autos tener que desarrollar un soft, tener que desarrollar actualizaciones y todo el quilombo, a hablar... ¿Con quién pueden hablar? ¿Con Elon Musk? No, porque ya tiene su marca de autos.
No, para mí es con una empresa de teles.
¿De teles?
Y claro, porque son los que están medio ahí y los que están muy metidos en el mercado paralelo de vender datos.
Claro, ya está armada la vuelta.
Ya está armado el rulito de que yo ya tengo el store, ya vendo publicidad, ya compro datos, ya estoy en esa.
Imagínate que, por ejemplo, Renault transa con Facebook, Fiat tranza con el G.
Para mí es más por ese lado. Algo que también están haciendo es pantalla gigante para el acompañante.
¿Adelante el acompañante?
¿Entendés? El claro. acompañante tiene una pantalla gigante y vos, el que maneja, tiene una pantalla más chiquita. Porque también algo que hace la pantalla más grande, si vos, sí. bien vos me decías, ¿por qué querés una pantalla grande? Es porque vos estás manejando, querés ver rápido lo que hay ahí. Si vos tenés una pantalla chiquita y tengo que ver en un celular de costadito el mapa, yo quiero ver y entender rápido dónde tengo que doblar.
Si al final el autito queda así después. Queda chiquito y se ven más calles de última. Yo siento que es más por la maldad de después querer tener más espacio para vendernos unas gomas nuevas, lo que vamos a comer cuando lleguemos a nuestras casas, porque va a estar todo más automatizado y va a ser más rápido. Y
nos van a vender más cosas. El auto que alquilé tenía una pantalla más grande. Se veía trabada.
Lento,
feo. Y algo que tenía era el aire acondicionado, se manejaba de la pantalla.
No, mató.
Error. Se trababa un poco la pantalla y no anda el aire, ¿entendés?
Como... A mí me gusta el...
Y habían flasheado, porque vos entras al auto, hace calor, y tiene un botoncito, pero te abre algo en la pantalla, no sé...
Te subes al auto, tenés calor, sí. Girás una perilla. En cambio, acá tenés que tocar un botón para que arranque el auto. Y hasta que arranca la pantalla, se carga al 100%, que seguro es re lento. Yo ya me descompuse del calor.
Tenía un botón que era aire al máximo.
Ok.
Y ponía el aire al máximo instantáneamente, porque estás en Brasil y si o si lo necesitas. Pero después, para bajarlo, tenés que ir a la pantalla y tocar algo ahí que por ahí anda mal. Como que eso... Y después tenía una cámara para atrás, ¿no? Futurista. Que también era como una cámara vieja, que se veía medio mal, pero que hacía algo más o menos interesante, que era cuando vas marcha atrás, trataba de predecir lo que está grabando y proyectarlo en una imagen donde lo que ves en pantalla es como si hubiera un dron arriba de tu auto, ves el auto chiquito y la calle en plana.
Raro.
Al pedo mal.
Al pedo, poneme los sensores que hagan pi, pi, pi y la cámara apuntando para atrás y listo.
Bueno, entonces, un poquito futurista al pedo, ese es el futuro que se viene de los autos. Por ahora lo mejor que te puede pasar es usar tu celular en el auto, porque ves, güey, usás las cosas que ya usás y andan, ¿entendés?
Que ya sabés que funcionan.
Bueno.
No sé, vos me hablabas de estos datos que la televisión nos roba, que en realidad uno cuando
tampoco
acepta...
Tampoco es que nos roba, claro.
Tal vez no somos lo suficientemente conscientes...
Es eso.
No somos lo suficientemente conscientes de que nos están sacando los datos y se los damos, porque además tocamos en aceptar, y cuando uno acepta la ley... ¿Cómo es? Cuando acepta los términos y... Cuando uno acepta los términos y condiciones, ahí ya le está entregando sus datos por publicidad. Mira, está sonando el maldito reloj. Aprovechá para toser ahora, Uli.
Todos los datos.
Tosé, tomá agua. Qué bronca esto, mirá.
¿Qué es lo que te está pasando?
No sé si es este reloj, el Casio, o es, estos dos Casio mirá. Tienen activadas las alarmas.
¿Por qué vivís así?
Porque ahora tengo mi Apple Watch.
Que lo detesto porque quiero uno.
No lo querés.
No lo necesito. Tomá,
ponete
el mío. Siempre que vengo pasa lo mismo.
Ponete
el mío, así te sentís como este, en un reloj barato que hace lo mismo.
Porque Matsu a mí no me lo prestó a propósito y me lo terminé comprando porque no pude usarlo antes y no está bueno.
Lo que me pasa con esto es no lo quiero, no lo necesito. Es muy caro.
No vale la pena.
Ese hace lo mismo, pero mal.
Está lindo, tiene buena onda.
Tiene buena onda.
Ese no sirve, es una cagada.
No sirve, es una cagada.
Yo lo uso mucho porque puedo monitorear la cámara del iPhone desde ahí y es un golazo.
Ese tiene un botón para sacar fotos desde ahí.
Bien,
un montón. No monitoreás y no se conecta y anda medio raro.
Pero si te lo roban no te hace problema, si a mí me roban ese me corto los huevos.
Bueno. Yo ese me puedo comprar 10.
Claro. Yo no puedo. Compro ese una al año y puedo hacer ese gasto estúpido.
Bueno.
Volviendo.
Sí.
¿A dónde me quedé?
Cuando uno acepta. Los datos, no se acepta.
Cuando uno toca en aceptar términos y condiciones, acepta y le termina dando sus datos a una empresa.
Ok.
Después existe gente que vende esos datos, que cree que no está vendiendo nada. El año pasado ya hablamos en este podcast de una empresa que está trabajando en Argentina y en otro país en subdesarrollo, en los cuales se les permite hacer esto, que es venir a comprarle datos a la gente. Seguramente tenés un amigo que te dijo, vamos, que allá te dan 50 lucas por escanearte el ojo y te abren una billetera virtual. Ni siquiera saben que le están abriendo una billetera virtual.
Ni saben qué pasa.
Volvieron. ¿Cómo se llama la empresa?
WorldCoin, la moneda del mundo.
No, pero la empresa era WorldCoin también.
Creo que sí.
WorldCoin entró de nuevo a Argentina. ¿Se fue en algún momento? Me pregunto yo. Porque la forma de trabajo que tiene esta empresa no es llegamos a Argentina, trajimos, abrimos una empresa, contratamos empleados. No. Es como PCA. Es como...
Es tercerizadísimo.
Claro. Y... Es tercerizado. Con Ulises, si queremos, podemos meternos en WorldCoin y decir, che, somos queremos escanear gente acá y
somos
mandar...
Somos escaneros.
Claro. Somos WorldCoiners. Nos mandan los datos, los stickers para ponerle a lo que vayamos a hacer, un banner seguramente y una esfera para poder ponerle a la gente con una cámara adentro en la cara y escanearles el ojo y quedarnos con el iris.
Claro.
Sigue estando. Ya lo hicieron en shoppings, ya alquilaron Pinar de Rocha, que una fila de la puta madre. Aparecieron en Mar del Plata y los corrieron.
Sí. Y bueno,
eso fue muy loco.
Sí.
¿Cómo te van a correr? Vi que alguien decía, si yo te voy a preguntar qué estás haciendo, y ¿te vas? Claro, o sea, claramente hay algo malo aquí. Claro.
Bueno, la base es esa. Si te pregunto qué estás haciendo y te vas, sospecha. Si en un montón de países no te dejan hacer esto, por ahí, por algo.
Mirá, el tema es que es muy probable que no veas, ¿cómo se dice?
Las consecuencias de esto nunca.
No veas las consecuencias de esto ahora. No te digo nunca, porque a la velocidad que van las cosas, capaz que en 10 años ya te duplicaron la identidad en una web 3.0 y hay alguien en peteando con tu cara en el metaverso. ¿Y qué haces?
Claro, no sé realmente cuál es el peligro, pero como con todo lo cripto, porque esto es adyacente de cripto, yo siento que si el chiste es llegar primero y los que lleguen después se van a querer matar, es una trampa y no es una buena... ¿Entendés? Como yo estoy para llegar tarde y que esté bien.
Que sea estable.
Que digas, che, tener un work on ID está buenísimo porque te logueas en Facebook al toque. Bueno, yo lo acepto con las consecuencias de, bueno, me atrae este beneficio. En este momento no es nada. Y leí a alguien diciendo, bueno, pero si tu Siri ya lo tiene Google y no sé qué. No. No tienen tus datos biométricos.
¿Cuando te escaneas la cara, no?
No, tus datos biométricos cuando te escaneas la cara funcionan en tu teléfono, en este momento, de forma local, y se guarda un chequeo de no sé qué. Pensá que si vos cambiás de teléfono te deja hacer de vuelta.
Sí, no, y además se lo estoy dando a Apple, se lo estoy dando a Google, sé a quién se lo estoy dando, no a Worldcon, que no sé ni quién es.
Pero además no tienen tus datos biométricos, ¿entendés? No tienen ese dato.
¿Qué?
Nada, es eso. Mirá, estás muy regalando, muy directo. No, bueno, pero me dan plata. Entiendo, qué sé yo, si querés esa plata agarrada.
El tema es ese, que hay gente que está pasando necesidades y bueno, que necesita esa guita.
Otra de las razones por la que esto
pero funciona. Pero después se compran cerveza.
Que se compre que la gente se compre lo que quiera con su plata. Pero. No. Otra de las razones por las que funcionan en estos países es esa.
¿Y la necesidad?
Es muy fácil encontrar gente con necesidad que va a hacer lo que quieras por un poco de plata.
Yo tengo un amigo.
Sí.
Que tiene un amigo.
Sí.
Que se escaneó gratis.
¿Por qué?
De pajero encima. Porque es muy distinto cómo lo hacían al principio que cómo lo hacían cómo lo hacen porque ahora.
Como es tercerizado, es totalmente random.
Es distinto.
¿Cómo era?
Porque fue escalando. Esto me lo contó Perni. No fue él el que se lo escaneó. Él estaba con un amigo, estaban celebrando algo, fueron a comprarse un vino al Boulevard de Adrogué.
Okay.
Y me dice, había una mina que estaba bárbara y había un chabón fachero. Entonces, sí. A las minas las encaraba el chabón fachero y a los pajeros les encaraba la mina.
Ok, un truco.
Perfecto. Entonces, ellos fueron a comprar su mina y cuando salieron, chicos, ¿se quieren escanear el ojo? Dale, le dijo el otro, te abren una cuenta en un coso, mirá. Y fue de paja, porque no le pagaron nada. Y cuando a Perl le dijeron, ¿querés que te gane? No, gracias, no, yo no le doy los datos a nadie, le dijo. Ah, jaja, y le tiró un chiste más, a ver si mordía, sí. Y no mordió. Okay. No le pagaron nada. Después pasó que te pagan $20, 30. Ahora escuché gente que se ha llegado a llevar 100 luquitas. Es muy loco por cómo funciona el rulo. Expliquémoslo de cero.
Claro.
Worldcoin lo que tiene es una billetera virtual. Un mercado pago, ponele.
Ponele. Es un poco más complicado, pero sí.
De otro país en el cual podés, en tu billetera virtual, tener plata de tu país, puedes tener dólares, puedes tener cripto. ¿Sí? Entonces, ellos te escanean, te abren una cuenta de su billetera digital y te pagan por eso dentro de esa billetera digital
con su moneda.
Con su criptomoneda.
Claro.
El tema es, ¿cómo yo la saco de ahí? En un principio existía un rulo para girarla de ahí a Binance, de Binance a Mercado Pago o a otras que hay en el
pero
medio.
En el medio vos tuviste que vender eso.
Claro. No. Tuviste que cambiar las moneditas para bajarlas y tenerlas por lo menos en Mercado Pago, que es lo más común acá.
Pero digo, venderla y comprar otra moneda.
Claro. USDT, no sé.
Claro.
Ahora hay un rulo nuevo para hacerla más fácil.
Sí.
Esta me la tiró un amigo, me dijo, mirá, vos vas justo a un shopping, te paran ahí, te dan la plata.
Sí. Nadie te da plata.
No.
Ok.
Ojo, vas a un shopping, entras, sí. Te escaneas, te dan la billetera virtual en la que tienen su moneda. Salís y alguien te dice, ¿te escaneaste? Sí. ¿Querés que te dé la guita ahora yo? Y vos me das las monedas esas que están subiendo en valor. Ojo, están subiendo en valor. Ahora, no es que van a subir siempre. Como todo, hoy está acá y mañana puede estar acá.
Creo que el mundo cripto en general está teniendo un momento de ahí, la verdad. Ojo.
Algo puede pasar y después puede caer. El rulo está en... Vas a este shopping, te hacen eso y afuera te espera uno que te dice, che, te la compro ahora y te doy la guita en la mano. Y te vas con... ¿Cuánto? 50 pesos, lucas, 100. De pesos. Claro, 50 mil pesos, así 100 mil pesos. Okay. ¿Que para qué te sirven? ¿Para irte de joda un fin de semana?
No sé, pero es plata que existe de golpe.
La tenés ahí, viva. Entonces, el rulo cambió, el cuento sigue siendo el mismo. Nuestra opinión para con eso es, no lo hagan. ¿Pueden no hacerlo? No lo hagan. Me encanta que muchas personas, en nuestra ausencia, nos nombraron en estos posteos y dijeron, a mí ya el Futuro Podcast me dijo que no tenía que hacerlo y no lo hice.
Bueno.
Y está bueno. Gracias por confiar. También, con cosas que han pasado de entre que nos fuimos,
sí,
nos han etiquetado mucho y han dicho, che, me encantaría que el Futuro Podcast vaya volviendo ya. Más, no, los que tienen un espíritu golpista y que quieren que el gobierno de Milei caiga.
Un poco también, claro. ¿Qué hubiera dicho el Futuro Podcast de esto? Que es, si mirás para atrás, muchísimas cosas que pasaron y ninguna al mismo tiempo.
Fue muy intenso.
Fue muy intenso. ¿Entendés? Entonces hubo un montón de momentos que digo, esto era para el podcast. Y ahora digo, ¿vale la pena traerlo de vuelta?
Un pequeño resumen de lo que pasó.
Algunas
vamos
cosas
a hacer, sí, porque es inevitable. En los últimos capítulos de la temporada anterior, si no me equivoco, uno de los últimos teníamos el logo de presidente de...
Llegamos a eso.
Bueno, todo esto que está pasando con el gobierno de Milei, que son muy fan de Estados Unidos, quieren llevar una imagen muy parecida a la de Estados Unidos.
Sí.
Hasta donde pueden, claramente, porque la gente si no va a decir como, che, no usen la bandera también, porque es demasiado. No pueden,
claro, y estamos en Argentina donde también, claro, no es Estados Unidos.
Pero sabemos que toda la gente que participa del gobierno de Milei es muy fanática de Estados Unidos y copian mucho eso. Nosotros hicimos el chiste de hacer el logo del Futuro Podcast con el del presidente de la Nación Argentina, sí, el círculo, ya saben, lo vieron. Esos fueron los últimos tres capítulos que tuvimos. Pronosticamos más o menos algunas cosas que iban a pasar. Estábamos como diciendo, che, ¿qué marca crees que venga, Yauli?
Claro.
Amazon no vino. Elon Musk, yo no lo vi.
No, yo no
lo vi. A la Asunción no vino.
Iba a venir a la Asunción.
Estaban todos como diciendo, ah, va a venir a la Asunción, pajeándose la cabeza, diciendo, ay, va a venir Trump. No vino al final. Vinieron un par, qué sé yo. Por otro lado, sí se puede sacar algún tipo de análisis que nos corresponda a nosotros de lo que fue estos tres meses de un nuevo gobierno. Yo siempre te decía, a mí me encanta ver cómo cambia la imagen de las cosas oficiales del gobierno. Claro. Cuando asumió Macri me llamó la atención, porque más o menos hicieron lo mismo que hace cualquiera. Estos como que hicieron así, tiraron todo lo que estaba en la mesa y fue como, mira, ahora lo vamos a manejar así. Muy parecido a Estados Unidos, con una oficina del presidente. El presidente, si te fijas en Twitter, no dice presidente electo de la Nación Argentina como se pusieron todos cuando ganaron las elecciones.
¿Qué dice?
Economista. Lo más común,
sí,
es cuando gana, cuando dan los resultados de las elecciones políticas, en las redes sociales se cambian y ponen presidente electo de Argentina, la. Claro. Milei no puso nada.
Sí.
Tiene una cuenta de Twitter que se llama Oficina del Presidente.
Claro.
Es muy distinto que una persona diga algo a que lo diga a través de una oficina, a que lo diga a través de otra cuenta.
Sí, pero también algo que pasa, me parece, que es él quiere seguir teniendo una autonomía de yo tengo Twitter de persona.
Estados Unidos también tenía eso de que está el arroba POTUS, era,
sí, que es la cuenta oficial.
La cuenta oficial del presidente electo, que la van cambiando. Cuando estuvo Trump, no usaba esa Trump igual.
Trump no la quería usar.
Bueno.
Bueno, son las similitudes. Trump tampoco quería usar los teléfonos oficiales y quería seguir usando su Samsung y estaban todos preocupados.
Acá lo tenés a Milei, que está haciendo lo mismo, usando su cuenta. Y algo que me llama mucho la atención, ajeno a la cantidad de bots que se usan, ajeno a todos los tuiteros libertarios que están ahí día y noche haciendo horas extra y bancando todo lo que tenga que ver con este gobierno, me parece muy loco que Milei comunique todo a través de Twitter sin tuitear. Me parece fantástico cómo están plantando la agenda, que es algo que Alberto no supo hacer,
no,
que era plantar la agenda de lo que mi gobierno va a hacer. Milei lo está haciendo likeando tweets. Porque ni siquiera que está tuiteando lo fuerte, lo que a la gente más le llega y que más respeta sus ideas originales, es lo que dice otra persona en Twitter y él likea.
Claro, porque es la extensión del Bank and Chat, que yo no lo voy a decir, díganlo ustedes, Por otro lado, vos lo contás ahora y parece una estrategia magistral.
¿Qué?
¿Es una estrategia?
Obvio. Obvio. Pero es que para mí eso...
Yo dudo todo el tiempo.
No, nada de lo que está sucediendo está improvisado.
Está bien.
Para mí, nada. Desde un principio, desde cómo se plantó a Miller en los medios, sí, la cantidad de cámara que tuvo. Si,
eso es verdad.
Ya desde el punto en el que si yo subo una foto en una marcha, si digo algo en contra de Milei o a favor o lo que sea, y todas las personas que están viniendo vienen al mismo tiempo a atacarme con lo mismo,
sí,
todos con el verificado y todos sin poner la cara y responden de la misma manera y trabajan horas extra y le meten y le meten y le meten con lo mismo, nada está improvisado.
Nada está improvisado.
Nada. Y si te fijás, mismo cómo tuitean las palabras que usan, está todo armado. Y claramente, y está bien, lo aplaudo en lo que es la forma de hacerlo, la estructura, cómo se mueven todos juntos, si van a atacar al mismo tiempo, está espectacular. Si vos estás medio flaco y no te has acostumbrado al ataque y al hateo en redes, te aniquila, claro,
sí,
te hace verga. Pero a mí me pasa que estoy más acostumbrado porque hago contenido hace un montón de tiempo. Claro. Me pasa seguido también. Hay gente que se enoja porque voy a comer una pizzería y no a la otra. Claro, ¿entendés? Como... ¡Comete un asado, Rami! ¿Por qué estás comiendo tanta lechuga? Entonces, compará, boludo. No puedo estar comiendo lo mismo siempre. Sí, fueron sucediendo ciertas cosas que fueron como muy obvias, que ciertas cuentas de Twitter de golpe están teniendo cargos en el gobierno de Milei.
Yo creo que eso está dentro de lo que es Twitter.
Sí.
Que no es el mundo y es un ratito. Están quedando muy mal con eso.
Pasa que te va a pisar el archivo. Si te chupa bien un huevo el archivo, vas a poder activar. El tema es que los van a correr con lo mismo que ellos corrían a los que laburaban para el gobierno. Y a estos les chupa un huevo.
Es verdad que les chupa un huevo, pero siento que está quedando demasiado como... Está muy en la en lo que dice la gente. Che, estos tuiteros tampados son estos y no sé qué. Demasiado señalado, demasiado claro, cuando al principio era y son un montón de opiniones que mueven algo, que parece, que no sé qué, que no sé cuánto. Ahora es, son estos que hasta este tiene un cargo y este no sé qué y este es tal. Siento que eso se les está desarmando, ¿entendés? Que la gente lo está señalando demasiado.
No sé si es bueno tampoco. Que se sepan cuál es cada uno, como que, no sé, le terminás dando un poder a algo que... Capaz
sí,
que no,
pero siento que están jugándola más desde el anonimato, del somos un montón, de me retuitean, de no sé qué, y de golpes, son estos cuatro.
Claro.
¿Entendés?
Sí. También me pasa que veo que están usando muy bien la inteligencia artificial, porque la están usando muy bien, están logrando las imágenes que Milei no logra, como una plaza llena de gente, con inteligencia artificial. Milei, súper fachero, trabado, con lo mismo. Del otro lado, le están respondiendo también con mucha inteligencia artificial, como la foto que está hablando por teléfono y le pusieron ropa de duende.
Esa es hermosa.
Que es re fácil. Yo la cargué en Photoshop que tiene IA.
Sí.
Puse ropa de duende y me puso otra igual, re linda. Claramente lo hicieron con ese.
Sí.
Hay muchas cosas para analizar de lo que está haciendo el gobierno de Milei y me parece que para la hora de utilizar internet y plantar agenda lo están usando perfecto.
Eso siempre, y es lo que sabíamos que iban a hacer bien, porque era lo que lo venía llevando para ahí. Vos decís, no es la pobreza, Uli. Un poco también, pero hubo el empuje a internet, no lo podemos negar.
No.
¿No? Y de esa parte.
Twitter no es la calle, pero ayuda mucho en...
A formar opinión.
La calle...
La calle online.
La calle online. Qué término, hijo de puta. Lo banco igual. Yo le pondría digital. Por otro lado, algo que se habló mucho mientras no estuvimos, pero que nosotros habíamos hablado antes en la temporada anterior, fueron los Apple Vision Pro.
Claro.
Que mientras vos hablas un poco voy a ver si sigue grabando la cámara.
Chequea que si está grabando la cámara. Yo creo de acá que está grabando, pero por las dudas te digo. Nosotros hablamos del Vision Pro cuando lo presentaron, dijeron esto existe, va a pasar. Lo que pasó mientras nosotros estábamos es salió a la calle, salió a la venta. La gente que tenía $3,500 lo pudo comprar.
¿Cuántas veces se escanearon para tener que $3,500?
Y tenés que escanearte unas 16.000 veces. Entonces aparecieron las reviews. Gente que lo compró y lo devolvió, porque quería hacer la review, quería hacer el contenido de golpe. Che, es un producto nuevo de Apple y es un producto que no existía. Apple no vendía esto. Y gente que vende algo parecido y está el Quest 3 y listo. Está el HoloLens de Microsoft, que no se lo vendieron a nadie.
Yo quiero ver cómo Apple va a hacer una versión de eso súper mejorada con unos materiales de la puta madre, que es lo que es el Apple Vision.
Bueno, lo que es el Apple Vision es un producto, según las reviews, confundido, ¿no? Es un producto que todavía no es lo que quiere ser. Ellos quieren unos lentes que te pones y ves cosas fantásticas adelante tuyo.
Google Glasses.
Claro. ¿Y qué es? Un casco de realidad virtual que no quiere ser un casco de realidad virtual.
Ok.
¿Entendés? Ellos no lo venden como un casco de realidad virtual. No trata de ser un casco de realidad virtual, pero en la práctica...
Es un casco de realidad virtual.
Es un casco de realidad virtual. Lo que hace es...
A ver, ¿lo podemos decir los dos para el clic? Uno, dos, tres. Es un casco de realidad virtual.
Lo que hace es lo mismo que hacía el Quest 3 antes, que es, tiene cámaras que graban el mundo y te lo muestran en las pantallas.
Entonces tu mano pasa por adelante de las pantallas que ves en el coso.
Claro, entonces parece que estuvieras viendo. Ahora, lo que hizo que nadie había hecho es unas pantallas de una calidad estúpida, increíbles, que la gente no puede creer lo buenas que son esas pantallas. Y tiene unas cámaras increíbles, estúpidas, que no se puede creer lo buenas que son esas cámaras, que te muestran la realidad, ¿no? Y eso es lo que hace que este aparato cueste $3,500, ¿no? Entonces son... Alguien decía, son pantallas que Quest podría tener, ¿no? Son pantallas que si los de Facebook quería ponerle estas pantallas al Quest, vas y las compras, cuestan $3,500, como... Había algo de, che, es muy caro hacer esto, si lo querés hacer bien, vale esto. ¿Qué pasa? La mejor cámara del mundo es una cámara. Y la mejor pantalla del mundo es una pantalla. Y esto está compitiendo contra la realidad. ¿Entendés? Yo me pongo esto y tengo que ver lo mismo. Y no se ve, no dejás nunca de saber que es una pantalla. ¿Entendés? Hay motion blur. Si vas a un cuarto que está más oscuro, se ve peor. Los brillos, los reflejos. Es una pantalla. La mejor pantalla no es la realidad. Y entonces, con eso te tienen que vender una cosa de que lo vas a querer tener puesto y olvidarte que está puesto. No te vas a olvidar.
Estás vendiendo un Quest mejorado.
Claro, pero ellos no quieren... abrazar la idea de que es un casco de realidad virtual. Entonces no hay juegos de realidad virtual.
Entonces, ¿qué hizo Zuckerberg? Salió a decir, eso es más caro, es un coso re pesado y nosotros tenemos unos lentes re piola que puede hacer lo mismo mejor. Lo bueno, mismo no.
No, Zuckerberg lo que está haciendo y lo que está haciendo Meta, que es inteligente, es jugar a dos puntas. Apuntan a la misma idea, que es un día vas a tener unos lentes que agregamos cosas adelante, pero la tecnología esa no existe ahora. Entonces tenemos dos caminos. El Quest, que es un casco de realidad virtual, pero que usa unas cámaras para poder tener cosas adelante tuyo. La resolución no es tan buena, pero para usarlo sirve. O los Ray-Ban, que son anteojos que alguien sí se querría poner, que podés salir a la calle sin sentirte mal, y que hacen poquitas cosas. Es tipo, ahí, saca fotos, graba video, escucho música. Por ahí tengo un asistente virtual que le pido algo.
Suficiente.
Y que por ahora es lo que pueden hacer con el espacio y el tamaño que tienen.
Dicen que se escuchan muy bien.
Bueno.
O sea, y que es muy loco como... porque te suenan acá en el cráneo.
Están haciendo lo que pueden con lo que tienen, que lo que Apple está haciendo es ir a todo culo y no lograr romper eso. Porque la gente dice, uy, es buenísimo. ¿Para qué? Y todavía no sé.
Para que el Rubius haga un video usándolo 24 horas.
¿Ves?
Para eso es bueno.
Pero es nada más que para eso.
Bueno, a mí me sirvió porque...
Para ver el video.
No, a mí me sirvió para hacer un reel que le fue bien en reproducciones.
Bueno.
Que me puse el Quest que tengo ahí, que lo uso cada tanto para ver cosas. Y me lo puse acá y me puse a lavar los platos y hice como que estaba viendo algo. Algunos entendieron el chiste, algunos otros no lo entendieron. Pero a mí me sirvió. Veremos qué sucede más adelante.
¿Sabés qué tiene el Vision Pro? Que no creo que sea lo que define que esto va a ser un fracaso. ¿Pero te da un indicio? No se puede ver porno.
No me interesa. No, la verdad. Y eso de que no tenga juego, háganse cargo. Están haciendo un coso igual que lo otro. Recién hablábamos del gobierno de Milei y de las medidas que están tomando y de que todavía no vimos el ingreso de ninguna empresa de las que esperábamos ver, que prometían tanto. pero siento y se dice por ahí que estamos muy cerca de que entre a jugar Elon Musk. De que Elon Musk está ahí, le está diciendo, calentá que entras. Prepárate que te va a llevar un negocio de la puta madre. Porque algunos pronostican, bueno, el negocio de que pueda entrar Starlink, claro, a traernos el internet satelital, y los libertarios tuitean, no, qué bueno, voy a contratar esto. Y todos dicen, no, eso no sirve porque es para el campo y para lugares que no hay internet. Ah, bueno, y en realidad no está tanto ahí el negocio, me parece.
¿Dónde está el negocio?
El negocio no está tanto en brindarle internet a los que van a comprarlo para usarlo, que está un poquito más caro de unas alternativas que ya hay acá en Argentina, sino en los negocios que va a poder brindarle al Estado Starlink.
Okay.
Con cosas que se van a ir modificando, que ya se están modificando y te estás viendo. Si vos analizás la jugada de cómo de golpe la sube está fallando, que no puedo cargarla en tal lado y cómo funcionan los sistemas de algunas cosas que trabajan con internet,
sí,
Starlink va a entrar a jugar en esas cosas.
¿Decís que sí?
Y para mí lo van a hacer entrar a jugar en esas cosas. Obvio que también va a entrar a jugar Elon Musk con lo del litio, pero segurísimo.
Claro.
Hablando de litio, me está entrando en la cabeza un recuerdo de algo que pasó hace poco, de que metieron presos un par de personas más por tuitear de que el gobernador de cierta provincia era engañado por su mujer.
Sí, no entendí ese caso. Es tipo, ¿es un tuit?
Tiraron unos tuits ahí y los terminaron metiendo en cana, los tuvieron unas cuantas fechas, los trataron como el orto, me dijo, okay, que no da, vamos a investigar más, pero una cagada. Y Elon Musk está pasando por un gran momento, no solo porque va a poder venir a Argentina a meterse en un negocio multimillonario, sino también porque está aparentemente funcionando Neuralink, que es lo de meterte un chip en la cabeza y poder usar un mouse en una pantalla.
Vos me dijiste, investiga esto a ver qué hay, porque la fuente que yo tengo por ahí no es confiable.
Mi fuente era un TikTok de uno diciendo, aparentemente el... el sistema de Elon Musk de instalarle un chip en la cabeza a la gente ahora le permite utilizar un mouse en un sistema operativo.
Investigué un poco más.
Sí.
¿Muchísimo? No. Pero rápidamente descubrís que hay una sola fuente de esto. Que es que Elon Musk dijo que el primer paciente ya pudo mover un mouse.
Bravo, señores, aplausos. Lo logró. Elon Musk lo logró.
Elon Musk dijo que lo logró. ¿Entendés? Como no hay pruebas de nada, no nadie vio nada.
Ah, no. A mí mostrarme el TikTok.
Entonces, nada, hay como expertos que dicen, che, si estás haciendo pruebas tan complejas con humanos, estaría bueno que sea un poco más transparente el proceso.
Ay, no, qué hinchabola. Si alguien me dejó meterle un chip en la cabeza, ¿por qué tienen que venir todos estos zurdos a pedirme un montón de papeles de que yo puedo o no puedo jugar a ser Dios con alguien?
Los expertos, yo no soy un experto en, ¿cómo se llama esto? En neurociencia.
Okay.
Los expertos en neurociencia están diciendo, y es raro que no sepamos qué estás haciendo. Me gustaría que el proceso de enchufarle algo a alguien en el cerebro y ver qué pasa, sea un poco más transparente.
Eso lo hacen todo el tiempo sin abrir la cabeza. La gente, por ejemplo, le meten la ideología de género y nadie dice nada. ¿Entendés? ¿A quién le vas
no
a pedir
sé si
permiso?
Nadie dice nada.
No, yo no escucho a nadie diciendo nada.
No, yo escuché.
Mi hijo al final ahora que quiere que le hable de otra manera. Mi hijo que no tengo, pero cuando yo tenga un hijo, no voy a dejar que le metan cualquier cosa en la cabeza.
¿Vas a dejar que venda cursos online tu hijo?
Si mi hijo me dice, papá, quiero ser youtuber, yo lo voy a acompañar a lo que sea.
Okay.
Ahora, si mi hijo viene y me dice, papá, quiero influenciar gente, ahí empiezo a sospechar.
¿Quieres ser influencer?
Hay una nueva generación.
Sí.
Que capaz que te pasaba algo antes. Papá, quiero ser youtuber.
Sí.
Hacer videos de comida. Papá, quiero ser youtuber como Vegeta777.
Los chicos quieren ser como sus ídolos.
Claro. Quiero ser un youtuber de Minecraft.
Bueno.
Había una generación entera de eso.
Sí.
Ahora quiero ser youtuber motivacional. ¿Entendés? Quiero hacer videos diciéndole a la gente... ¿Te estás despertando después de las 9 de la mañana? ¿Estás dejando plata arriba de la mesa? ¿Sabías que hay gente que se despierta a las 5 y que va al gimnasio y que para ser exitoso tenés que seguir estos 3 tips que te voy a dar porque si no estás desperdiciando tu tiempo? Eso, una nueva generación de pibes que no quieren ser youtubers de gameplay, quieren ser creadores de contenido motivacional. A mí me pasó algo, y espero que si estás escuchando este stream, perdón, si estás escuchando este podcast, espero que no te sientas ofendido, porque la verdad a mí me causó gracia cuando lo hiciste y después me quedé como, capaz le pinché el lobo a esta persona, pero capaz que alguien tenía que decírselo. Estaba grabando un video,
sí,
y viene un pibe y me dice, realmente una foto, sí, la mejor, quiero invitarte a mi podcast. Y yo ya por dentro diciendo, uy, ¿cómo le explico que no quiero ir a ningún podcast? Claro. Porque realmente no tengo ganas. ¿De qué hablan? Le digo, no, hablamos un poco de salud mental, de motivación, de esto, de salud mental. Le digo, ¿qué onda? ¿Alguno estudia psicología? Le digo, no, bueno, no. Yo ya me quedé como, digo, ¿qué? ¿Alguno? Pero le digo, para, ¿alguno hace terapia? No, no. ¿Y cómo vas a hablar de salud mental? Le digo, boludo, ¿en qué cabeza entra, boludo, hablar de algo que no tengo idea? Es como que nosotros hablamos de cosas que no tenemos idea, pero que no van a afectarle la psiquis a alguien.
No, y tratamos de dejar en claro cuando no tenemos idea de algo.
Claro, es como que hoy hay una tendencia a quiero motivar a la gente a que sea mejor, pero ¿desde qué punto quiero motivar a la gente de eso, entendés? ¿Y sí, cuánto en realidad podés afectar en la cabeza de un montón de gente de soy un pibe de 15 años, me meto a internet y veo que hay pibes diciendo tengo 15 años y tengo dos empresas y facturé $200,000 este mes?
Claro, la parte de ayudar a la gente está medida también por una vara que es hago más plata.
Claro, pero mostrame la guita. ¿Me vas a mostrar la plata?
Es que, en general, nada, es como un círculo que es, yo te voy a enseñar a hacer guita. Para hacer guita tenés que hacer contenido. Mi contenido es enseñarte a hacer guita.
¿Y cuánto me cobras por eso? Por aprender a hacer eso.
Claro, mi contenido es vender cursos de hacer guita.
¿Cuánto sale el curso?
No sé cuánto sale.
$200, $500, 20. Siempre te están vendiendo eso. Es como, veía un TikTok de uno que decía, ah, claro, lo único que me separa de ser millonario es el curso de este chabón.
Claro.
Es el pagarle los $50 o los $100. Hoy es muy loco porque vos me lo anticipaste esto. Y la tendencia es no vender el espacio publicitario en el contenido, es vender un curso que te enseña a hacer algo.
Claro.
Contenido, para vender otras cosas.
Ese curso te va a enseñar, o sea, por ahí el curso está bien, pero ¿cuál va a ser la idea del curso? Te va a enseñar a que vos vendas algo, claro, y hagas plata. Eso que vos podés vender puede ser un curso.
Pero dale, boludo, estoy vendiendo la gallina.
Lo primero más vendido es un curso. Lo segundo más vendido es aprender una actividad de valor, como por ejemplo editar video, y venderle Reels a gente. ¿A quién le vas a vender Reels? A alguien que quiere vender un curso.
Ay, Dios. Pero ¿entendés? Con razón. Ah, por eso. Me están llegando muchos mensajes. De golpe la semana pasada me empezaron a llegar mensajes, me han llegado 10 en 3 días. Hola. ¿Necesitas un editor de video? Yo puedo hacer que crezcan tus métricas. Tengo todo para hacerte los videos más cortos y más fluidos con... Y ruidos que me dan una gana de saltear y denunciar directamente el video. Pues como, no quiero recursos de edición. Si un contenido está bueno, no necesitas agregarle... Zoom. No, porque si le estás adornando todo eso, es porque no estás diciendo nada. O es porque estás leyendo un Wikipedia de algo. Me destruye el alma cuando lo veo a Luisito Comunica pararse y decir...
una cárcel.
No, parar... No, eso...
No importa, sí, perdón.
Verlo a Luisito Comunica en su casa, sí, hablando algo que ya hizo en otro video, sí, y que un pibe le edita y le pone imágenes y algo atrás, digo, no. ¿Qué te cuesta sacar el teléfono en ese momento y hacer así? Más tiempo.
Sí.
¿No? Y además si estás en una cárcel, sacar un coso de medio raro. De eso me encantaría hablar ahora, pero no vamos allá con el tiempo.
Más grande.
Pero fue muy loco durante estas vacaciones ver que al mismo tiempo Luisito Comunica y Lethal Crisis sacan un video en la cárcel de Honduras, ¿es?
De Bukele, de no sé dónde.
Bukele de El Salvador. Ver que fueron a la cárcel el mismo día en El Salvador, justo cuando Bukele está en campaña para una reelección... Me pareció muy Black Mirror, muy futurista, muy de golpe. Los formadores de opinión dejan de ser políticos, los políticos dejan de ser políticos, salen de otro lado. Es muy loco. Pero eso está recontrapago de acá a obvio, la China.
Pero, sí, obvio.
Volviendo. Me matan los pendejos. A ver, ya de por sí no me gusta ver a la gente que es motivacional porque sí, no, ni siquiera hicieron nada para llegar a donde están. Me destruye mucho más ver menores de edad directamente sí. diciendo, la semana pasada hice que un cliente gane 200,000 pesos con las ideas que yo tengo. Si vos necesitas a alguien que te edite los clips, escribime a mí, porque yo no descanso en vacaciones. Yo no voy a jugar a la pelota con mis amigos. Yo me quedo acá laburando en lugar de disfrutar como un nene normal. Yo me quedo como, ¿qué me pasa con este contenido? Porque lo primero que digo es, esto es una mierda.
Sí.
¿Están quemando etapas? Es una frase muy vieja que ya la vengo escuchando de antes.
Porque no es algo nuevo.
Porque, claro, no es algo nuevo. Y también rebobino y pienso, yo con una casetera me grababa, o sea, con un estéreo.
Sí.
Me grababa, ponía música con otro y hacía como que tenía un programa de radio.
Claro.
¿Entendés? Son pibes también jugando a ser creadores de contenido, repitiendo las mismas frases motivacionales que dijeron un montón más, pero lo están subiendo a internet. O sea, están jugando a la vista de todos. ¿Me molesta que hagan plata? Para nada. Si le sacan la plata a alguien, problema claro. del que puso la guita y pensó que un niño le iba a hacer ganar plata. Problema de ese boludo. Ahora, que los niños estén haciendo eso es medio raro. No sé qué me genera a mí. No sé qué te genera a vos cuando lo ves.
A mí la primera sensación es como una bronca, es como quiénes son estos pelotudos, qué hacen.
¿Por son nenes.
Es que claro, es que yo me quedo en un paso antes que es lo que le vendieron el curso a los nenes. O lo que les vendieron a los nenes, che, hace esto. Y ahí es donde me enrosco.
Es muy difícil que nosotros caigamos en creer que porque hay dos pibes que alquilaron un Airbnb en un lugar y dicen, mirá, este no puedo, dame el mío.
No sé,
dámelo, no, dámelo.
Estás perdiendo plata. Cada minuto de cámara con ese reloj al aire estás perdiendo plata.
Me siento incómodo, dámelo rápido, boludo. Dame, me están dejando de escribir las marcas, boludo. Ahí está.
Ahí está.
Ahora sí. Yo puedo decir, este reloj, tu profesor de economía.
Ah, esa me
sale de. Déjame hacerlo, déjame hacerlo.
Hacelo, perdón.
Si tu profesor de economía va a la escuela a darte clases en un colectivo o en un auto viejo, es porque no sabe una mierda. ¿Quién le vas a creer? ¿Al boludo de tu profesor que va a darte una clase de economía en colectivo o a nosotros que alquilamos este Airbnb y fuimos a comprarnos dos remeras Gucci, pedimos estos micrófonos prestados y te vamos a enseñar a hacer plata con un curso que le copiamos a un yankee? ¿Eh? ¿A quién le vas a creer? Vos y yo cuando vemos eso,
sí.
Ya sabemos, vemos los hilos,
sí.
Porque tenemos 34 años.
También es eso.
Y la experiencia y el tiempo nos dio a entender que cualquier cosa que te vendan en internet en general, te están cagando. A menos que sea algo tangible, a menos que sea un loot, a menos que sea unas cosas lindas en 4K.
Claro.
Te están cagando. Pero hay un montón de pibes que no saben. Y hay un montón de gente que antes no estaba en internet, que ahora está en internet, que ve eso y dice, yo quiero facturar lo que están facturando esos dos pibes.
Claro.
¿Qué se hace? ¿Qué es lo que te genera incomodidad? A mí me genera incomodidad que estén chamullando tanto y que alguien pueda llegar a creérselo.
Claro, a mí me genera más incomodidad que el objetivo sea hacer plata fácil, uh-huh. que aprendan. Tipo, yo pasé por la etapa de aprender a editar video.
Claro.
Me parece que está buenísimo. Y me gustaría que más gente sepa editar video. Me parece que es algo que es útil y eventualmente podés laburar de editor de video, de cosas. Pero que todo esté armado para que sea un circuito rápido donde le vendiste un reel a un heel y donde ese heel es alguien como yo que quiere venderle un reel a otro heel, me parece demasiado circulito de guita y no me gusta cuando están así.
Como se pone muy triangular.
Y muy guita.
Muy piramidal, muy mesa de guita. A mí me encanta porque los podcasts están haciendo que un montón de gente hable mucho,
sí.
Y no sean conscientes de que muchas cosas de las que dicen son ilegales o son cosas de las que no hay que hablar mucho en público. Hace poco vi un frame de un podcast de un famoso de la televisión argentina diciendo, no, esta persona es re capa con los números, con la economía, ¿viste? Y yo fui y estaban ahí en una mesa de plata diciendo, tenés que comprar acciones acá porque se va a ir a la mierda tal cosa. Yo diciendo, esto no tenés que contarlo en público, estás quemando a alguien.
Claro, no,
o sea, existen
seguro.
Las mesas de guita.
Claro.
Existe que vos pongas plata en un lado y te devuelvan más porque estás jugando por fuera de la economía de controlada. Me encanta. Me encanta que la gente se prenda a fuego en podcast. Por otro lado, esta nueva expectativa de vida, este nuevo sueño de hacer plata o de aspiración a tiempo, a corto plazo o de realización personal, vaya toda tan atrás de la guita y más y menos de la experiencia. No sé si es,
viejo.
No sé si es porque me estoy poniendo viejo, pero me incomoda y lo veo poco sano.
Bueno, por lo menos.
¿Podemos decir que sí. La actualidad está poco sana?
Está poco sano todo.
Bueno,
poco sano.
Nos vamos con eso. Invitándolos a que nos manden sus mensajes a través de hashtag El Futuro Podcast en Twitter, de que nos sigan en Instagram ahora. Bueno, si se fijan en Ramitagram 1, no, 1 no, yo en Instagram soy Ramitagram.
En Twitter sos 1, en Instagram sos Ramitagram.
En Instagram, Ulises FTW o Ramitagram, en nuestra descripción vamos a poner ahí la red del Futuro Podcast. Pueden seguirnos. Y pueden compartir esto, ponerle me gusta en YouTube, todas las
claro,
cosas.
Claro, pueden comentar en YouTube, si es bárbaro lo leemos, en Twitter por ahí lo leemos más, lo que quieran.
Nos vemos la próxima.
Chau.